Nosotros hicimos mucho hincapié en lo que son nuestras propuestas y lo que son nuestros ejes. Nuestras propuestas, ejes y lo que queremos trabajar es fomentar el empleo, fomentar la producción. Y el norte tiene mucho que aportar y ha sido muy olvidado durante muchas gestiones que han pasado a lo largo de la provincia. ¿Por qué tienen que apostar a Juntos por el Cambio? Porque nosotros vamos a poner a Salta en la agenda nacional para que todo lo que hace falta en la provincia empiece a llegar a la provincia. Lógicamente hay muchas cuestiones que no se resuelven solamente en el marco del Congreso Nacional y que requieren de políticas públicas a nivel provincial, a nivel gobierno. Pero nuestro compromiso es empezar a trabajar para que eso ocurra, para que eso pase. Quizá tenemos un gran desafío de poder coordinar fuerzas entre lo provincial y lo nacional, pero hay algo importante en esta elección, que es que si Juntos por el Cambio gana, Juntos por el Cambio le rompe la mayoría kirchnerista que tiene en el Congreso, para con Salta, con la representación de la provincia. Y eso es importante porque permite que Salta, o permite que los diputados Juntos por el Cambio, puedan promover proyectos salteños, puedan promover proyectos que le van a traer a la provincia más trabajo, más educación, más empleo, más seguridad, más infraestructura, controlar el presupuesto que se destine, que se gaste. Ayer lo mencionábamos, porque a veces en la calle uno te dice, bueno, pero ¿Qué representación vas a tener con Tartagal? ¿O cómo le vas a dar importancia a San Martín? Y hay como este orgullo más norteño de lo que es del orgullo salteño. Y pese a que tenemos dentro de la lista una candidata que, que trabaja acá muy fuertemente, que ha hecho una gran gestión y una gran construcción política en estos últimos meses. En Salta hubo representantes del norte, hubo representantes de Tartagal, hubo representantes de Orán, lo tenemos hoy de hecho. Sí. Tenemos senadores, tenemos diputados, o bueno, saliendo, pero nunca tuvieron un compromiso con el norte. Nosotros tenemos que tener un compromiso con la producción. ¿Cómo puede ser que se construyan viviendas en Tartagal o viviendas en San Martín y las ventanas, las puertas sean de afuera? Bueno, primeramente para cambiar la realidad uno tiene que tener la decisión de querer hacer ese cambio. Que lo que uno ve, y es lo que a mí me motivó a meterme en política, es que da todo igual, da lo mismo. Los índices de pobreza suben, los índices de desnutrición o de malnutrición van en aumento, y en Salta es una de las principales causas de muerte infantil, y los políticos no hacen nada firmemente y convencidos para poder cambiar el rumbo de la provincia. Acá en el norte, y lo digo en el norte focalizando, pero es algo que ataca a toda la provincia, tenemos una gran falencia del sistema de salud y tenemos una gran falencia del sistema educativo. A veces cuando hablas con los jóvenes lo primero que te dicen es no puedo estudiar lo que quiero estudiar, por ende no tengo oportunidades de donde quiero vivir y en cualquier momento cuando tenga la opción me voy a ir para vivir mejor, para tener más oportunidades, para tener más opciones, para mejorar mi calidad de vida. Si nosotros queremos cambiar eso en serio, tenemos que ver el mapa completo y empezar a modificarlo. Por eso te digo, hay cosas que no solamente se resuelven en el Congreso. Y lo más importante es lo más fácil, que es tener la convicción de cambiarlo. Y acá no pareciera tener esa convicción. Nosotros no tenemos obras en rutas, no tenemos infraestructura.
Insisto, lo que no tenemos ya lo conocemos. Yo quiero, de alguna manera, encontrar, digamos, la respuesta a cómo cambiamos esta realidad que vivimos hoy. ¿Cómo le cambiamos la realidad a la gente que está escuchando, por ejemplo, hoy en el Chaco salteño, con todas las necesidades que tiene? ¿Cómo hacemos para cambiarle, no sé, o mejorarle el nivel de vida al que nos está escuchando en cualquiera de los barrios de Tartagal o de Aguaray, de Salvador
Massa?
Bueno,
pero para vos mejorar el nivel de vida, tenés que empezar a traer obras y traer política pública a los lugares.
Inversiones.
Y eso es decisión.
Algo que me preocupa muchísimo a mí, bueno, no solamente a mí, nos preocupa creo que a todos, especialmente a las mujeres que vivimos aquí en la provincia de Salta, tiene que ver con los casos de femicidios y la violencia de género. Esto también, ¿tenés pensado algún proyecto con respecto a esto? ¿Cuáles son las cosas que vos cambiarías como diputada nacional?
Bueno, acá tenemos un problema muy grave y yo he sido muy crítica con la política que se lleva a cabo con respecto a la violencia de género y al homicidio de mujeres, porque nosotros todo el tiempo, o por lo menos el Estado Nacional todo el tiempo está viendo el problema y no la causa, y ataca el problema y no la causa, y explico por qué. Muchos de los homicidios responden a violencia intrafamiliar, a consumo, a drogadicción, a falta de educación, a falta de trabajo. Y sin embargo, no hay políticas públicas activas para combatir eso, sino todo lo contrario. y el foco y el ojo se pone sobre el victimario y no sobre la víctima. En vez de cuidar a la víctima, en vez de protegerla, estamos dejándola de lado todo el tiempo. Cuando vos le das un botón de pánico, en realidad, que no funciona, que llega tarde,
no existe.
En realidad no le estás dando prevención, no le estás dando cuidado. Nosotros tenemos que atacar los problemas reales que generan violencia en la sociedad y que hacen que la mujer, o que los menores, o que los adultos mayores, que son los más vulnerables, sean víctimas de una persona violenta. Pero para eso tenemos que atacar siempre el problema e ir contra el problema. Los cursos de género, por ejemplo, han demostrado no tener ningún resultado bueno para con la violencia, y sobre todo intrafamiliar. El tema de la escuela pasó lo mismo.
¿Qué hacemos entonces?
Bueno, justamente, empezar a atacar activamente.
¿Cómo?
El narcotráfico. Con leyes más duras, con seguridad de frontera. Tenemos un proyecto que se trabajó durante la gestión anterior, que lo vamos a reflotar para volver a presentar, para poder manejar estadísticas, índices, para tener unas políticas más activas, policías que estén resguardando la seguridad integral de la víctima, que no se controle solamente a dónde va, a dónde viene, sino que tengan políticas activas. Mira, te voy a poner un ejemplo. Yo estuve en PAMI, en la gestión anterior. Apenas llegué, al tercer día de haber asumido, muere una chica que trabajaba en mi gerencia, la asesinó su ex. Entró a la casa, la mató a cuchillazos, y 18 cuchillazos, y la asesinó. Los chicos estaban en la casa. El gremio vino el otro día a pedir, obviamente, tener el día libre para poder enterrar, para poder velar, para poder acompañar a la familia. Y al mes vinieron con el mismo reclamo, de tener un día no hábil para poder conmemorar la muerte de su compañera. Y esa fue toda la solución. Y yo planteé soluciones alternativas. Más allá de tener el día no hábil, nosotros tenemos que generar un espacio, por ejemplo, de contención familiar. Que cada uno ponga su casa a disposición para la gente que sufre violencia en su casa, para que tengas una red de domicilios a donde acudir y no volver al lugar violento. Y eso lo hicimos en PAMI. En PAMI, por ponerte un ejemplo chico,
sí.
Adelanto de salario, que vos puedas cobrar antes y la persona que ejerce opresión sobre vos, que por lo general es económica también, no sepa o no tenga la disponibilidad de sacarte tu sueldo. Como todo organismo nacional paga por Banco Nación, la posibilidad de pagar en efectivo, porque a veces tienen tu tarjeta. La persona que ejerce violencia y que te saca la plata, que no te deja un hotel, que no te deja viajar, que no te deja salir de esa situación violenta, por lo general es el que saca tu sueldo. Que vos tengas entonces una red de domicilios, que vos tengas patrocinio gratuito, que vos tengas adelanto, que vos tengas modificación de horario, porque a veces te controlan y saben tu rutina y saben a qué hora salís y a qué hora volvés, que vos tengas cash, que vos tengas el efectivo, que no estés preso económicamente de la persona que ejerce la violencia. Toda esa batería de medidas alternativas son las que el legislador tiene que ser creativo y empezar a ver cómo le damos un escape a las personas que sufren violencia, sobre todo la que es intrafamiliar, porque es la más difícil de cortar, porque es el lugar donde vos vivís.
Sí, claro. Bien. Ayer expresidente Mauricio Macri hablaba acerca de, daba las explicaciones de qué había pasado con el dinero del Fondo Monetario Internacional y dijo que lo había destinado a los bancos. ¿Cuál es tu opinión para salvar a los bancos? ¿Cuál es tu opinión acerca de
él? Para salvar a los bancos. La verdad que no escuché las declaraciones de él. Ayer estuve un poco enferma.
Sí.
Pero no escuché lo que dijo. Sí, hay obviamente acá el problema más allá de la... está hablando del FMI, el cálculo de la deuda,
claro,
¿no?
La deuda. De la superdeuda.
Bueno, acá creo que el problema más importante, que es lo que tenemos que empezar a atacar, es el déficit. El déficit fiscal que tenemos como Estado. Cuando uno cae al Fondo Monetario, cuando contrae deuda o cuando emite dinero, en realidad el problema de fondo es que uno gasta más de lo que tiene. Cuando uno gasta más, no tiene opción más que ir a buscar financiación. Entonces lo que tenemos que empezar a trabajar es cómo achicamos el gasto, uh-huh. Cómo mejoramos nuestras cuentas públicas. Y esto para la señora que está escuchando en su casa, para el chico que está escuchando en su casa es, cuando vos, en tu domicilio, en tu casa, vos gastás más de lo que recibís, vos tenés un sueldo de 50 o de 30 y gastás 100, y bueno, siempre vas a tener ese desfasaje, vas a tener que endeudarte, vas a tener que emitir, nadie puede emitir en su casa por ahora, pero estás en esta situación de desequilibrio fiscal por ahora, ¿no? En cualquier momento ya nos van a regalar.
Que tiene una tarjeta, paga con la tarjeta, sí. Y se endeuda, o Anoten con la libreta, claro, nosotros acá fiar. Todavía tenemos. Anota claro. Con la libreta en el almacén y se endeuda.
Claro. Inés, cuando decís hay que achicar el gasto, sí. Esto explícale a la gente de qué se trata.
Bueno, tenés un montón de cuestiones donde tenemos que empezar a ver en qué se gasta, cómo se gasta y por qué se gasta mal. Lo primero que uno ve y le indigna es cuando se entera de los sobreprecios en obras, sobreprecios en la compra de alimentos, que lo vimos al principio de la cuarentena. Cuando ves las jubilaciones de privilegio, cuando ves que un jubilado recibe 25.000 pesos y la vicepresidenta recibe 2 pensiones de privilegio, que no fue apelado por ANSES y pero, además tiene su salario.
Sí, con respecto a esto, sí, déjame...
Sí, sí, déjame, discutamos lo que quieras.
No, se trata de discutir, sino de dejar claras las cosas. Estas 2 pensiones son totalmente lícitas, son 2 porque una corresponde al ex presidente
Néstor Kirchner.
Ella, al ser la esposa, tiene derecho a cobrarlo, y también hay que decir que Mauricio Macri también la cobra.
La tiene suspendida.
La cobra.
No, la tiene suspendida.
Entonces, también
pero ¿por qué jubilación de privilegio? ¿Por qué tiene que haber unos privilegiados y otros no?
Sí, bueno, también vamos con el tema de los jueces. Son cosas que hay que cambiar, pero hay que decir completo todo.
¿Pero por qué? Eso es lo que digo.
La vicepresidenta y también la cobran los otros expresidentes, llámese como se llamen.
Bueno, ahí hay varias cosas.
Y si no se cambia eso, la van a seguir cobrando los expresidentes futuros.
Por eso, ahí hay varias cosas. Primero, ¿por qué existen jubilaciones de privilegio? ¿Por qué son privilegiados? Si hacen un trabajo como hace cualquier otro, es un servidor público, ¿por qué hay un privilegio en la jubilación cuando tenés un gran porcentaje de la población que tiene jubilaciones de miserables, básicamente? Porque no le alcanza ni para comprar los remedios en un sistema o en una economía que tiene una inflación en aumento. Eso es lo primero que discutimos, la naturaleza jurídica de esa pensión. Mauricio Macri la tiene suspendida porque está apelada. ANSES apeló la jubilación de Mauricio Macri. También el privilegio, también lo mismo. La doble jubilación de Cristina es lo que uno tiene que discutir, porque una cosa es la pensión que recibe por ser viuda de un presidente y otra es la jubilación que recibe por presidente. La ley contempla que no son acumulativas, que son que vos tenés que elegir cuál es la que vos querés recibir, máximo cuando ella está en funciones y continúa cobrando su salario como senadora y como vicepresidente, digamos. Eso es lo que está en debate y eso es lo que la ANSES debería haber apelado, como apela la jubilación de Juan Pérez, que todavía no la cobra, y porque la ANSES tiene la obligación de cómo cuidar los recursos del Estado, apelación tras apelación. Y hay muchos abuelos que han muerto sin recibir su jubilación porque está apelada. ¿Por qué las jubilaciones, la doble jubilación más el retroactivo, no lo apela? Esas son las cuestiones que hay que empezar a discutir, porque evidentemente ponen en un estadio de diferencia, sí, que las podemos discutir después, uh-huh, si corresponde o no corresponde, si la ANSES como responde a alguien que es del mismo partido, tiene una animosidad diferente, pero yo lo que defiendo es la igualdad ante la ley. Claro. Si apelás para uno, tenés que apelar para todos. Apelar es, para el que está escuchando, es interponer un recurso para frenar la continuidad de esa jubilación. ¿Qué es lo que le ocurre a la mayoría de los jubilados?
Pensaba yo en este antagonismo que hay todo el tiempo, en esta intolerancia. Hoy leía que Luis Juez decía que le dan ganas de, no voy a decir el término, pero a trompearlo, él lo dice de una manera más violenta, al presidente Alberto Fernández, que si se lo ponen cerca, bueno. Sí, está bien. O sea,
¿qué dijo eso? Bueno, es cordobés. Ah, por las declaraciones, por las declaraciones de Córdoba.
Bueno, esto la verdad que habla muy mal del sector político. Habla muy mal sentarse a ver televisión y ver cómo unos y otros se tiran con totalmente, de todo, como dicen los chicos.
Con de todo. Sí, es una sensación generalizada porque la gente está cansada de la pelea de los políticos que no resuelven nada. Que son peleas para la tribuna, además. Porque le hablan a un público muy chico que quizás le divierte ver un poco de acción o de vehemencia televisiva, pero la verdad es que una persona que no llega a fin de mes, una persona que tuvo que cerrar su comercio, una persona que perdió a un familiar por tema COVID o porque no llegó al sistema de salud donde tenía que llegar, son tragedias diarias que esta pelea de ring no, no soluciona ni busca traer soluciones. Lo único que busca es a ver quién es más macho, a ver quién es más guapo. Eso es un poco también lo que nosotros venimos a cambiar. Cuando yo digo a mí la política me ha dejado de representar y por eso decido meterme, es justamente en algún punto esta riña que no trae nada, que no es sano, que no es un buen ejemplo, que no es un buen ejemplo para los más chicos, para los jóvenes, que después dicen, bueno, a ver, que el que grita más fuerte es el que tiene razón. Y acá lo que tenemos que hacer es empezar a resolver problemas, a remangarse y laburar con los que haya que laburar.
Me quedo con eso. Hay que empezar a resolver los problemas. Inés Liendo, gracias por estar aquí.
Muchísimas gracias por la invitación. Un placer.
Presentá a toda la lista, invita a los que están escuchando, a nuestros oyentes, a acompañarlos el día domingo.
Bueno, muchísimas gracias por el espacio, por permitirnos llegar a toda tu audiencia.
Enorme.
Enorme, sí, la verdad. Así que muchísimas gracias. Juntos por el Cambio define su lista este 14 de noviembre. Carlos Zapata en cabeza, Inés Liendo acompaña. Nosotros estamos con una misión muy importante de invertir o de dar vuelta al resultado de la PASO. Nosotros nos quedamos en segundo lugar y creemos que la gente va a acompañar esta alternativa porque queremos decirle basta a todo esto que conversamos, que nos hace mal, que es la falta de obras, que es la falta de gestión, que es lo que ya vimos, pero desde un lugar que aporte gobernabilidad, es una elección de medio término, que nos desafía a ser una oposición seria, responsable, que acompañe las medidas que van a traer soluciones para la provincia de Salta, pero que sea un freno a la corrupción, que sea un freno a encontrar plata en la caja fuerte de un intendente, que falta en rutas, que falta en salud, que falta en educación. Nosotros queremos, y yo personalmente quiero que Salta vuelva a florecer, quiero que los chicos se queden en Salta, estudien en Salta, progresen en Salta, formen sus familias acá, y que si se van sea por una decisión, no porque no tienen opción acá en la provincia. La provincia de Salta es la provincia más linda. Lamentablemente nos tienen como pobres, viviendo como pobres, cuando tenemos muchos recursos para explotar. Como lo decía Graciela, tenemos un potencial inmenso, el norte sobre todo. Hay que ayudar, hay que traer infraestructura, hay que traer trabajo, progreso, educación, modernidad y volver a estar incluidos en el país. A veces,
agua.
Bueno, agua es infraestructura, red cloacal, puentes, las obras no tienen que venir por emergencia, tienen que venir por planificación. Y tenemos que aportarle, nosotros le damos mucho al país y el país nos devuelve poco con la coparticipación. Tenemos que pelear por este federalismo que tanto falta nos hace, que tanto se habla y poco se hace. Así que Juntos por el Cambio viene a traer esa alternativa a la provincia y ojalá que nos puedan acompañar este domingo.